Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola. Gracias a todas y todos por conectarse a escuchar esta nueva Página Maestra. En el micrófono, Juan Romo, los invito a que nos acompañen porque en esta emisión platicaremos de un personaje no muy reconocido en el devenir histórico de nuestro estado, pero sí fascinante y muy adelantado a su época. Se trata de José María Arreola o el padre José María Arreola. Juan Nepote, escritor y comunicador de la ciencia, acaba de presentar su nuevo libro El Lector Científico, con el cual Juan Nepote nos explica las múltiples vidas que este personaje tuvo a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Científico, sacerdote, profesor, fotógrafo, lingüista, vulcanólogo, una historia de vida increíble, pero a la que se le ha hecho poca justicia. Platicaremos con Juan Nepote sobre su cercanía con el personaje, los porqués, los cómos y los paraqués de este libro. A nombre de todo el equipo que hace posible esta Página Maestra, Sairi Carp, Carmina Nahuatlato, Cecilia Cune, Martín Martínez, Uzi Baro, Juan Almeida y yo, Juan Romo, los invitamos a que descubran un gran libro y la vida de un personaje importantísimo de nuestra región. Esta vez, Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, dice el proverbio. Pero muchos otros dicen que nombre es destino y que depende cómo te llames para definir cómo te tratan. Muchas verdades, mentiras y genealogías se han tejido por culpa de los nombres y apellidos. Pero hay pocas historias que sorprendan tan placenteramente como la que hoy les vamos a contar. Es la de un lector voraz, más científico que literato, que se llamaba José María Arreola Mendoza y fue tío del ilustre escritor Juan José Arreola. Tercero de los 11 hijos que tuvo el matrimonio formado por Laura Mendoza y Salvador Arreola, nació en Ciudad Guzmán un sábado 3 de septiembre de 1870 y su sobrino lo recordaría como físico, matemático, platero, impresor, tamalero y profesor de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, las actividades a las que se dedicó tuvieron mucho que ver no solo con una real invención, sino con multitud de disciplinas. Fue maestro de lectura y de matemáticas, de física, meteorología y astronomía. Además, construyó instrumentos con sus propias manos como el evaporómetro Arreola, por ejemplo. Muy poco recordado, el libro al que está dedicado en nuestro programa busca combatir el olvido de su nombre y otorgarle un lugar de honor, no solo en la memoria de Jalisco, sino en la de todo el país. Y quizás hasta en la del mundo entero. Y es que, ¿en dónde se registra la existencia de un hombre que coleccionara libros raros e imposibles mientras vigilaba el comportamiento de los volcanes desde un lugar preciso de su casa? ¿Existe acaso un personaje que fuera conocido por predecir la hora exacta de un enjambre de terremotos en la Ciudad de México? ¿Y que a la vez emprendiera una lucha para que ya no le dijeran padre, pues ya había abandonado el sacerdocio? El lector científico, Vida e Invenciones de José María Arreola, es el resultado de una larga y apasionada investigación de Juan Nepote. Un libro que, además de mencionar la intervención de José María Arreola para establecer un observatorio meteorológico y otro astronómico, no olvida sus inesperadas hazañas ni contarnos que este lector científico, quizá por observar y estudiar mucho, se quedaba dormido mientras andaba en bicicleta.
En esta ocasión, Página Maestra, nos ponemos muy contentos porque recibimos de nuevo a un amigo ya de este programa, Juan Nepote. ¿Cómo estás, Juan Nepote? Está aquí con nosotros.
Hola, Juan Romo, Juan Almeida.
Somos Juanes,
los Juanes. Saludos al resto de Juanes de la República. Muchas gracias por tener la osadía de volver a invitarme. A mí es un gustazo llegar hasta acá.
Juan, pues mira, déjame comentarle a la gente que eres el autor de un nuevo libro que se llama El Lector Científico. Déjame presentarte, aunque muy probablemente la gente ya te reconoce, déjenme decirles que Juan es escritor y editor de libros sobre ciencia, es comunicador de la ciencia, en centros educativos, ha sido también comunicador en museos, en la radio, en la prensa, por más de 20 años. Es ganador del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco y es ganador del Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica y también es ganador del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Además, es coordinador de proyectos especiales del Museo de Ciencias Ambientales y bueno, lo tenemos el día de hoy porque hace unos días, hace una semana aproximadamente, presentaste un nuevo libro. El libro se llama El lector científico, vida e invenciones de José María Arreola, y es acerca de un personaje que tiene muchos años acompañándote. Juan, ¿cómo llegó a ti José María Arreola y cómo fue que te enganchaste con su historia?
Sí, tienes muchísima razón en la pregunta y en la idea del enganche y del acompañamiento. Yo diría casi persecución,
okay.
que tiene un grado más ansioso que el acompañamiento, ¿no? Mira, yo me encontré con este personaje, con su nombre, y un nombre que me resultó algo misterioso y por eso me atrajo, de varias formas distintas, casi al mismo tiempo. O sea, hay varias anécdotas que puedo identificar ahora, en las cuales me despertaron esta curiosidad para arrancar este proyecto hace unos 20 años aproximadamente.
¿Hace 20 años estás con esta, como le llamas tú, persecución, compañía?
Por eso digo que ya es persecución u obsesión. Lo que no significa que todos los días en esos 20 años he estado ahí totalmente al pendiente, ¿no? Pero sí es algo que nació. Entonces te cuento rápidamente un par de historias que ocurrieron, que se relacionan y con las cuales arranqué esto. La primera es que yo asistía a una especie de taller literario, que nunca se llamó así, con el maestro Ernesto Flores.
Okay.
Otro grandísimo personaje de la ciudad, que fue profesor de mucha gente que luego se dedicó a la literatura y gente que no se dedicó a la literatura también, pero hacía una especie de tertulia los sábados a las cuales acudían mis papás. A veces mi mamá, sobre todo mi mamá iba más con ella, porque había sido su maestro, de mi mamá en la prepa. Y Ernesto venía de Nayarit, se había instalado acá en Guadalajara, y se había especializado un poco en literatura jalisciense. Pero en su casa, era un melómano, en su casa repleta de discos y libros, pues platicaba de cualquier cosa, se acomodaba en su sillón que parecía que se lo engullía, parece que estaba cayéndose por ese sillón, y platicaba de un montón de historias. Entre otras, se acababa a los burócratas de la cultura, o sea, hablaba de los directivos, de quienes estaban ahí, y decían, pues no sabían qué hacían, y terrible. Entonces, yo tenía 14, 15 años aproximadamente, cuando empecé a ir ahí, y escuchar que la cultura también estaba hecha por estas personas, o sea, no solo era esa idea romántica de autores, como casi tocados por alguna divinidad que tienen cierto talento, sino pues que era una actividad y había que gestionarla, buscar recursos, pelearse.
Había burócratas.
Había burócratas, claro. Había envidias y todo. Era muy interesante, eran unos chismes fabulosos. Y luego supe que Ernesto había estado investigando la vida de algún poeta por ahí, y era incluso hay hasta un cuento por ahí que escribió un amigo suyo sobre alguien que está obsesionado con un personaje y lo investiga. Entonces, bueno, eso se me quedó ahí casi freudianamente en el inconsciente. Eso no lo tenía tan presente. Pero lo que sí es que ese espacio de trabajo con Ernesto me invitó a hacer lecturas con él, a revisar piezas literarias y a pensar un poco más en serio la labor de cuentista, que era lo que a mí me interesaba. Y en una de esas jornadas me dijo, ¿sabes qué? Va a venir Manuel Carballo, que es un gran amigo, viene de Ciudad de México, va a platicar con Juan José Arreola, tienes que conocer a Manuel Carballo.
Okay.
Entonces fui a la capilla del Instituto Cultural Cabañas, como se denominaba entonces, y ahí tuvieron una charla deliciosa Carballo y Juan José Arreola. Y en algún momento Carballo le dijo, oye, Juan José, ¿qué fue de aquel tío tuyo, el cura réprobo, que se quedaba dormido mientras iba en bicicleta?
Anda.
Y Arreola le contó.
Toda una gran imagen.
Sí, es una maravilla. Y luego Arreola le dice, claro, pues iba leyendo en bicicleta, luego se quedaba dormido y bajaba por todo el bulevar desde Tlaquepaque. Y donde terminaba la bajadita ya volvió a abrir los ojos y seguía pedaleando. Y mis tías que lo cuidaban se alarmaban mucho de ese comportamiento y tal. Bueno, esa imagen de alguien leyendo en bicicleta pero también dormido, y además la idea cura réprobo, que me parece un término muy lindo, difícil de definir también, me dejó cierta curiosidad. Luego, casi por estos mismos meses, yo entré, me matriculé en el CUSEI de la UDG en Ciencias Exactas e Ingeniería, y allí había un pasillo, hay un pasillo donde todavía existe una placa que simplemente dice Aula Prof. Josema Arreola, es decir, Aula Profesor José María Arreola. Entonces me hizo un eco, resonó en mí ese nombre, y pensé, ¿no será aquel cura repro del que hablaba?
Un insight ahí como que...
Sí, pues como despertó como un link, ¿no? Que le picas sí, el claro. link y no te lleva a ningún lado. Entonces pregunté a profesores, amigos del CUSEI, si sabían algo sobre el nombre de este personaje, quién era, y no me supieron decir nada. Nadie me explicó cómo había llegado ahí la placa, a quién se le intentaba hacer un homenaje. Uh-huh. Y entonces esa figura de misterio, pero que te prometía una historia interesante a partir de andar en bicicleta con los ojos cerrados, me hizo creer que había algo que buscar. Y bueno, así empecé a buscar, y esa búsqueda me llevó hasta la presentación de este libro hace unos días, con lo cual espero haber contestado la pregunta, ¿quién fue José María Arreola?
Oye, Juan, pero en estos 20 años has escrito otros libros también sobre el mismo tema. Platícanos cuáles son esos libros y, bueno, en este estudio es evidente que descubres muchos temas importantes. ¿Crees que se le ha hecho justicia a su obra y por qué? Es decir, son entonces dos preguntas. Una, ¿qué otros obras has escrito sobre el personaje? Y si crees que al personaje se le ha hecho justicia.
Sí, está muy ligada una con la otra, y empiezo por contestar la segunda. Yo creo que no. No sé si se le si el personaje necesite cierta justicia. Uh-huh. Lo que creo es que la justicia en todo caso vendría para nosotros. O sea, quienes okay. se pierden del sabor y de los nutrientes de conocer su historia, o de es nosotros que seguimos aquí.
Beneficio como sociedad, exacto, podría ser muy interesante conocer, exacto, todo lo que ha hecho.
Sí, finalmente creo que esta idea de justicia post-mortem pues es muy discutible, y creo que en todo caso, como decíamos, enriquece la conversación buscar lo que él buscó, pensar lo que estaba pensando y debatirlo. Y ahorita regreso a ello. Pero sí, en este camino muy largo, pues tengo que justificar también que estoy en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con el trabajo, en algún lado, que me lleva a algún lado esto, ¿no? O sea, que hay un resultado de este trabajo y no nada más estoy llenándome de papeles, porque sí me ocurrió eso, me llené de archivos, archivos electrónicos, archivos materiales, empecé a conocer hemerotecas y repositorios a los cuales nunca había ido, y son fascinantes. En esta ciudad, en el estado y en el país, hay un gran acervo hemerobibliográfico que está ahí disponible, muy bien resguardado por gente muy comprometida con eso, con almacenarlos y prepararlo para la gente que haga investigaciones, y sin embargo hay muy poca investigación, me parece, para la cantidad de archivos y de historias pendientes de contarse. Pero entonces en este proceso, primero hice un corte, una especie de corte de la investigación para hacer un primer libro y meterlo en un concurso que mencionabas hace un rato, que tuvo la fortuna de ganar el premio, el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, que es de ensayo, y ahí hice una especie de diálogo entre Juan José Arreola, que era sobrino de José María Arreola, y su tío, y la influencia del tío en la obra literaria de Juan José.
¿Cómo se llamaba este?
Se llama El Otro Arreola.
El Otro Arreola.
El Otro Arreola, y bueno, apareció. Y es nada más una pequeña parte de la vida de José María, una parte de Juan José, y sobre todo el caso de los temblores en Guadalajara.
Okay.
Que tuvo mucho que ver con la literatura de Juan José. Pero también en el camino me encontré que, evidentemente, José María Arreola no surge en un contexto baldío, ¿no? O sea, no es que no haya nadie más trabajando en ciencia o en estos temas, que parece que en la ciudad nunca han sido relevantes, y sin embargo ha habido una pléyade de personajes interesados por la innovación, la ciencia y la tecnología, cuyas historias, insisto, no las hemos contado. Entonces, con todo aquello que se me estaba quedando fuera del proyecto original, hice otro libro que se llama Museo Portátil del Ingenio y el Olvido.
De Editorial Universidad.
Que lo publicó la editorial en 2020, en plena pandemia. Y bueno, ahí hay varios relatos vinculados a Arreola y a su época. Pero todavía me hacía falta el otro libro en el que me concentrara en José María. Y este libro nuevo, El Lector Científico, no solo es sobre él, sino también con la gente con la que tuvo alguna interacción en sus 91 años de vida.
Vamos a tener que hacer una pausa. Estamos platicando con Juan Nepote. Él es el autor del libro El Lector Científico sobre vida e invenciones de José María Arreola. Esto es Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
El autoerotismo es para cualquier persona que así lo decida, independientemente de su orientación, identidad y tipo de relación sexual, pero sobre todo para quien lo vea como algo saludable y no como algo contraproducente para su propia sexualidad o su disfrute en pareja. Laura Flores, en Razones para el Autoerotismo, de Libros Expreso, un recorrido por los senderos del placer y la salud sexual, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. El tiempo es un fenómeno causado principalmente por la sucesión del día y la noche, que produce en nosotros la sucesión periódica de luz y oscuridad debida a la posición que vamos teniendo con relación al sol cuando nos encontramos con él o que lo dejamos tras de nosotros. Las cosas fuera de nosotros están siempre en donde deben estar. La cinta cinematográfica es una colección de imágenes que no tienen relación una con las demás y cada cual representa la escena que presenció en un instante y nada más. Al proyectarse, nosotros vemos en realidad imágenes fijas porque la película se para mientras la vemos. Enseguida cesa la luz por interponerse una pantalla opaca y después de ese pequeñísimo intervalo ya está situada otra película fija que la relacionamos con la anterior. Como resultado, da un efecto de nuestra vista que se llama persistencia de las imágenes, en virtud de la cual no se ha borrado una imagen cuando ya percibimos otra, y con ella experimentamos y creamos el movimiento y el tiempo. El tiempo es, pues, un concepto. Nosotros lo hacemos y nos es útil del mismo modo que nos es útil la luz que buscamos con nuestros ojos. El ciego de nacimiento no puede tener concepto de luz ni de color porque no ve. El sordo no tiene concepto de sonido porque no oye. Y así también la humanidad no tendría concepto de tiempo si careciera de memoria. En el universo hay ondas vibratorias que pueden convertirse en luz si hay ojos que pueden percibirlas. El universo no está a oscuras ni está iluminado. La luz, el tiempo y otros conceptos son para nuestro uso particular solamente.
Fragmento del texto 10 de Domingos Astronómicos, manuscrito original de José María Arreola, incluido en la versión electrónica del libro El Lector Científico, escrito por Juan Nepote y publicado por la editorial de la Universidad de Guadalajara, 2023.
Estamos platicando con Juan Nepote, un gran conocido y amigo ya de Página Maestra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Nepote nos está platicando sobre su nuevo libro, El Lector Científico. Juan, déjame preguntarte algo que tiene que ver con la historia familiar de José María Arreola, porque tiene un sobrino muy conocido, ¿no? Es un contexto, el contexto familiar de José María Arreola define mucho al personaje. ¿Cómo era el entorno en el cual se fue desarrollando?
Sí, eso también me parece muy importante de considerar, porque a veces en estos personajes, a ver, claramente José María Arreola fue un pionero en muchos ámbitos, fue alguien que inició y se lanzó a abrir ciertas áreas de trabajo, de investigación y de experimentación, ¿no? Y solemos luego aislar a estos personajes, ¿no? O sea, separarlos y parece entonces que no tuvieron interrelación con nadie más.
Como una cápsula, como exacto, si vivieran en una cápsula.
Como que son geniales. Entonces, si son geniales, son únicos e irrepetibles, ¿no? Y en su caso, había un contexto familiar, social también en toda Ciudad Guzmán, en el que había personajes fantásticos, pues gente que estaba interesada en estos temas de ciencia. Es decir, José María Arreola fue uno de los iniciadores de la observación sistemática meteorológica en Jalisco, astronómica también, porque puso varios observatorios, y vulcanológica, ¿no? Pero ya había otros maestros suyos en el seminario de Zapotlán que habían intentado también hacer observatorios meteorológicos, sobre todo, uh-huh, y también con mucho interés en astronomía. Entonces ya era también un poco el aire de la época, como dicen los alemanes, que tiene un término muy bonito que es como Zeitgeist, una cosa así, que siempre impresiona mucho, ¿no? No sé si se diga así. Pero bueno, eso digamos fuera de la familia. Pero José María además forma parte de un núcleo familiar muy nutrido. Al final fueron 14 hermanos y uno de ellos, muy cercano en edad, un poco mayor, era Librado Arreola, quien también fue sacerdote, se formó como sacerdote y continuó en el sacerdocio, a diferencia de José María que se salió de ahí. Pero también era alguien muy con una gran chispa y un gran ingenio. Entonces, dentro de ese contexto de hermanos y hermanas, tenemos también hermanas que formaron, que crearon órdenes de monjas, uh-huh, también iniciadoras en el ámbito religioso, pero también tenemos unas grandísimas cocineras que hicieron estos panes célebres de los
famosos
de la familia Arreola, que todavía están ahí en Ciudad Guzmán, y para lo cual también ayudó José María traduciendo recetas del francés y sugiriéndoles mezclas, como un buen científico culinario, ¿no? Entonces tenemos una familia activa, muy movida, de la cual el miembro más joven de esos, de esa generación de hermanos de José María, es Felipe Arreola Mendoza, papá de Juan José, de nuestro gran escritor, quien también fue un comerciante muy innovador y muy insistente en diferentes formas de procurarse el sustento para la familia. Entonces llegó a vender mermeladas, ponche, llegó a hacer luego bebidas, también se fue a Colima también para hacer algo de bebidas, en fin, tuvo distintas iniciativas. Entonces podemos imaginarnos una familia muy activa, ruidosa en el mejor sentido de la palabra, difícil de que se estuvieran quietos, uh-huh, y con muchas ideas, en un mosaico pues de intereses.
En este contexto, que incluso tiene que ver mucho la religión, el padre José María Arreola resultó ser un hombre de ciencia. ¿Cuáles son estos ingredientes que hacen posible que sea un científico religioso, ¿no? Que nos puede sonar complicado entenderlo, y más tomando en cuenta este contexto histórico, del sur de Jalisco, claro, y Jalisco un lugar donde pues ha habido un muy muy importante la influencia de la iglesia y luego los cristeros y todo lo demás, ¿no? Pero ¿cuáles son los ingredientes que permiten que un sacerdote se convierta en un científico como él?
Sí, buenísimo. Y tienes razón en identificar el periodo y el paisaje. En Jalisco, cuando nace José María Arreola, pues ahí siempre ha habido una importante presencia de la Iglesia Católica, pero un poco después, cuando él ya es mayor, se funda aquí el Partido Católico Nacional, que tiene una actividad política importante, y luego viene toda esta terrible guerra civil del movimiento cristero, ¿no? Cuando ya José María ha dejado la iglesia. Pero digamos que el caldo de cultivo es cuando él es más joven. Él, de hecho, llega a ser profesor de muchos de los líderes o de las cabecillas de la guerra cristera, aunque José María, insisto, abandona la iglesia católica. Él nació en 1870 y muere en 1961, para identificar el arco de tiempo del que estamos hablando, en el cual se mueve. Y también lo que dices al principio es muy interesante, y me gusta la idea de jalar ese hilo. Solemos pensar a quien practica, al miembro de la comunidad religiosa, católica, como casi la antítesis del pensamiento científico, ¿no? Como si fueran rivales e imposibles de combinar. Pues al menos a final del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX hubo muchos casos de sacerdotes alrededor del mundo que hacían un importante trabajo científico. Inclusive en el campo de la astronomía particularmente, había un italiano de apellido Secchi, que fue muy importante acá en México y tuvo una relación grande con él, que incluso inició el estudio de los temblores, lo cual también a José María le atrajo.
Y perdón que interrumpa, Severo Díaz también es también contemporáneo. Exacto. Y tuvo...
Severo Díaz fue alumno de José María, se llevaban unos 7 años, y él entró al seminario de Ciudad Guzmán, era de Sayula, pero entró al seminario ahí de Zapotlán en Ciudad Guzmán, y fue profesor de Arreola y se identificaron muy pronto. Entonces también siguió una labor científica sin abandonar la iglesia. Severo nunca se salió de la iglesia católica, y entonces siguió haciendo una labor como director del Observatorio del Estado y demás, desde la iglesia. Entonces sí ha habido casos y sí ha habido personajes. Incluso aquí en México, en el país, se fundó la Sociedad Astronómica de México, que es la segunda sociedad astronómica del mundo, de amateurs de la astronomía, que se creó. La primera fue la de París, y uno de los fundadores fue Atenógenes Silva, un maestro de José María, quien también era sacerdote michoacano. Entonces, bueno, con eso simplemente quiero decir que sí hay más personajes. Pero en el caso de José María Arreola, él mismo reconoce en uno de los textos que escribió que el paisaje natural en el cual nació, le fue de enorme influencia para preguntarse cómo funciona el mundo, para tratar de interpretar la naturaleza, de reconocer el mundo. O sea, en un lugar en el que hay un volcán de fuego, está el nevado, está otro conjunto de cerros, pero también están los ríos que pasan, y el clima, que además es un espacio donde con cierta frecuencia ocurren sismos. Entonces te queda de dos: decir así es el mundo y ya, o preguntarte por qué son las cosas y cómo funcionan esos fenómenos. José María Arreola era del segundo grupo, de los que se hacen preguntas constantemente y trata de comprometerse con la búsqueda de la respuesta.
Tenemos que hacer una pausa, Juan, si nos permites. Vamos a hacer un corte de estación. Estamos platicando con Juan Nepote. Él es autor del libro El Lector Científico, en donde platicamos o nos platica, Juan, sobre la vida de José María Arreola. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
Atención compartida, no solo entre humanos. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy
singing to put anybody down. La atención compartida es la capacidad aprendida de participar en lo que despierte el interés en otro individuo. Desde octubre de 2022, sabemos que esta habilidad no es única de los humanos, pues psicólogos e investigadores tomaron un video de las chimpancés Fiona y Sutherland, madre e hija, en el que una mostraba a la otra una hoja de árbol, solo por compartir su interés en este objeto.
Quizás este hallazgo no parezca a simple vista tan impresionante como, digamos, el descubrimiento por la primatóloga Jane Goodall de que, como nosotros, los chimpancés usan herramientas. Pero lo cierto es que la respuesta de Sutherland a los gestos de Fiona manifiesta que ha comprendido el proceso mental de esta última.
Dicho de otra forma, Sutherland ha entendido que Fiona quería mostrarle la hoja porque, sea lo que sea que haya despertado en ella, le estaba invitando a compartir ese interés. Casi un centenar de videos de interacciones similares entre chimpancés permiten descartar que Fiona estuviese ofreciendo a Sutherland la hoja como alimento o con algún otro fin.
Que los chimpancés sean capaces de una atención compartida es una prueba más de que, al igual que nosotros, pueden imaginar qué es lo que el otro está pensando, lo que en ciencia se conoce como teoría de la mente.
¿Qué es lo que llamó a Fiona la atención en esa hoja? ¿Qué la motivó a mostrársela a su madre? Qué lástima que la teoría de la mente no nos permite concluir lo que solo saben estas chimpancés. Hey, but we're too busy singing to put anybody down.
El astrónomo Juan Kepler, o Keplero, llegó a la celebridad en primer lugar por haberle tocado la buena suerte de haber sido admitido como ayudante de un buen astrónomo que se propuso, y lo consiguió, el hacer observaciones más perfectas que las que anteriormente se habían hecho, empleando nuevos aparatos construidos e instalados con mucha inteligencia y habilidad. Y en segundo lugar, porque con tal maestro y en un observatorio magníficamente dotado y con verdaderos deseos de saber, el joven Keplero fue practicando y aprendiendo la técnica novedosa del astrónomo danés llamado Tycho Brahe, de tal suerte que, después de transcurridos varios años de paciente labor y al morir el maestro, le sucedió en la dirección del observatorio, en cuyo puesto, con el mismo entusiasmo con que emprendió los estudios, los continuó. Y discutiendo con verdadera sagacidad el gran acervo de observaciones practicadas, especialmente las del sistema solar, vino a sacar conclusiones que han sido desde entonces, es decir, en los comienzos del siglo XVIII, los fundamentos de nuestra ciencia astronómica moderna.
Fragmento del texto 19 de Domingos Astronómicos, manuscrito original de José María Arreola, incluido en la versión electrónica del libro El Lector Científico, escrito por Juan Nepote y publicado por la editorial de la Universidad de Guadalajara, 2023.
El Lector Científico es el nombre del libro que estamos el día de hoy platicando sobre él, y nos acompaña su autor, Juan Nepote, con quien estamos platicando acerca de la vida de este personaje, José María Arreola. Juan, hace un momento nos comentabas tú de la fascinación que te dio el conocer este personaje, e incluso este... pues decirle el cura réprobo, como que sonaba algo extraño. ¿Por qué se separa José María Arreola del ministerio, y qué sucede después de que él se separa? Recuerdo que nos platicaste que, pues, a sus 50 y tantos años fue reiniciar su vida, y pues no le costó, bueno, parece que no le costó ningún trabajo porque hizo muchísimas otras cosas.
Sí, mira, yo creo que en el caso de, como en el caso de todos nosotros, tenemos muchas vidas, ¿no? Ya digo, lo ha dicho desde Plutarco, mucha gente que siglos atrás que ha iniciado el estudio biográfico de personajes. Siempre he dicho, pues hay muchas vidas y es un río de es difícil armar un relato que parezca lineal, o sea, que cuando se cuenta la vida de alguien, aunque lo hacemos así, ¿no? Juntamos días, meses y parece que todo tenía un sentido y todo estaba muy claro, ¿no? Pero en realidad lo vivimos de una manera diferente. En el caso de José María Arreola, tuvo muchas vidas, tuvo que reiniciar varias veces su peregrinar y su actuar. El más fuerte quizás sea ese, el cambio de vida, de dejar la Iglesia Católica a buscarse el sustento y la vida cotidiana, ¿no? No hay evidencias, hasta ahora no hemos encontrado evidencias muy claras de cómo fue ese proceso, o sea, de exactamente en qué día, en qué momento, cómo ocurrió. Yo tengo mis hipótesis fundamentadas que trato de demostrar y relatar en el libro, porque queda claro que llega un momento después de que él pasa cierto periodo amargo en Guadalajara cuando ocurren los sismos que ya hemos platicado en 1912. Él se lanza a hacer unos pronósticos, a tratar de explicar por qué tiembla. El gobierno le echa montón, le echa pleito y le dice que nadie puede pronosticar terremotos. Entonces arman una comisión para descalificarlo y al mismo tiempo a la Iglesia Católica, de la cual él formaba parte aún, no se siente cómoda con aparecer así en la luz pública y con estar en el pleito. Además, como te decía, se forma el Partido Católico Nacional, que al final gana las elecciones y tenemos un gobernador surgido de la comunidad católica de Jalisco, que es López Portillo. Entonces, bueno, hay todo un enjambre sociopolítico importante. En 1914, a los pocos meses, un par de años después del 12, aquí en Guadalajara, viene este gran cambio con las hordas de Obregón, que toman la ciudad y les quitan los espacios a los religiosos, a la Iglesia Católica. Por ejemplo, el seminario en el cual trabajaba José María Arreola desde principios del siglo XX hasta 1914, hasta el 8 de julio cuando entran, lo toman y le quitan su laboratorio. O sea, deja de existir el seminario donde él daba clases. Entonces, en un sentido muy práctico, se queda sin chamba, pues. O sea, claro, hay un asunto filosófico de posturas ante el mundo y demás, pero en un sentido muy práctico del día a día, pues ya no tienen chamba. Y sobre todo su trabajo era ser profesor en ese seminario. Entonces, entre el 14 y el 17, hay esa transición y ese rompimiento con la Iglesia hasta que se muda a Ciudad de México. Lo que viene después es que se dedica a trabajar más en serio en términos de ciencia y se suma a un grupo de notables personajes de México que están haciendo la antropología moderna, están fundando la antropología moderna en nuestro país y están trabajando en el Valle de Teotihuacán con las pirámides, haciendo un análisis arquitectónico, etnográfico, artístico, de todo tipo de la población y su contexto. Es un proyecto sumamente importante en el continente y están ahí desde el 17 hasta el 22 que se publica un libro. Bueno, en ese periodo, ahí está José María Arreola. Entonces, deja Guadalajara, deja la Iglesia y se va a Ciudad de México. Eventualmente regresa en 1923 y bueno, aquí en la sociedad tapatía todavía algunos le dicen el padre Arreola, lo recuerdan por aquel personaje que pues, estaba muy ligado a la Iglesia Católica, aunque él insiste en que está separado y el resto de su vida, del 23 hasta el 61, vive totalmente alejado de la Iglesia. Se convierte en uno de los fundadores de la Universidad de Guadalajara y es profesor en esta casa de estudios el resto de su vida hasta el 49, pues, que se pensiona. Y es conferencista, es divulgador, y bueno, sigue otra vida. Ahí hay como otro tercer momento, ¿no? Pero este parteaguas que mencionas ocurre más o menos cuando él tiene unos 44, 45, 46 años, cuando mucho, en el que deja la Iglesia Católica y empieza una nueva vida en Ciudad de México.
¿Cuál es la razón de titular así el libro, El Lector Científico? ¿Por qué es importante destacar su inclinación hacia una y otra categoría?
Sí. Ese me parece muy importante. El lector científico tiene que ver al menos con dos posibilidades. La primera es que creo que la labor del científico un poco más visceral, menos oficinista, menos de oficios para pedir dinero al CONACYT, o sea, menos del investigador profesional que tiene que cubrir esos, sino alguien que quiere interpretar el mundo, que quiere identificarlo, conocerlo, que relaciona fenómenos aparentemente inconexos o divergentes y que ves que hay de común en todo ello. O sea, aquel que va por la vida haciéndose preguntas va de alguna manera descifrando el mundo. lo lee. Me parece que una forma de leer el mundo es precisamente la ciencia. Entonces, el lector científico es una especie de analogía de alguien que ve un fenómeno en la naturaleza y trata de comprenderlo, trata de construir una analogía, una metáfora, de anticiparle lo que está pasando allí. Es una forma de ser un lector científico. Pero también ahí tiene otra connotación. Y José María Arreola fue un tremendo lector, lector en términos generales. Desde su formación en los seminarios, que es algo muy constante en los seminarios de la Iglesia Católica, bueno, leen mucho. Hay que pensar que en misa se habla mucho de la palabra divina, se escucha la palabra de Dios, hay un momento para la lectura. O sea, la lectura tiene un papel fundamental en todo aquello, ¿no? Entonces, José María Arreola se construye esos mismos hábitos, entonces es un gran lector, pero además colecciona una biblioteca importantísima. Logra armar una muy importante biblioteca de libros relacionados con ciencia, o sea, una biblioteca especializada en ciencia, que él va armando poco a poco en su casa, con libros que seguramente sustrae de algún lado, otro los compra, llega a tener piezas muy importantes, que es un poco misterioso saber cómo las consigue alguien que no es un millonario. O sea, los que llegan a tener este tipo de bibliotecas en ese periodo, en el que en México sigue habiendo un alto nivel de analfabetismo en todos esos años, pues es gente muy pudiente que manda a traer libros.
Y él no era gente pudiente.
No era su caso, ¿no? Él vivía, digamos, al día como la mayor parte de nosotros intentamos resolverlo. Entonces se construyó esta biblioteca y en todas las áreas en las que él trabajó, ya hemos dicho que fue meteorólogo, astrónomo, vulcanólogo, antropólogo, lingüista, especialista en náhuatl, fotógrafo, todo eso lo aprende leyendo en su biblioteca. O sea, es un elogio al autoaprendizaje, a ser un autodidacta, conocer lo que hacía José María Arreola. Entonces llega a trabajar con este grupo, el que ya hablamos, del Valle de Teotihuacán, con Manuel Gamio, como especialista en náhuatl y en otros temas etnográficos, a partir de lo que lee en su propia biblioteca. Entonces alguien que ahora reconoceríamos muy relacionado con los movimientos STEAM, por ejemplo, esto es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte, hace cruces, ¿no? Y ahora en las propuestas más ambiciosas que tenemos en educación, que es mezclar disciplinas, pero que lo buscas tú a tu ritmo, con educación a distancia, con modelos híbridos, multiplataforma, pues de alguna manera es lo que él hace con su biblioteca. Entonces, es otra forma de ser lector científico. En su propia biblioteca encuentra las pistas para saber cómo descifrar el mundo y leerlo. Entonces, de alguna manera, pensé que el lector científico era un mote que, no sé, ojalá le hubiera gustado, pero que al menos nos servía a nosotros para identificar a un personaje y su estrategia de trabajo.
Porque resumía mucho su forma de ser, ¿no?
Exacto. Además, en sus libros, otra manera de ser lector científico es que sus libros están llenos de anotaciones.
Eso es muy importante.
En colores, usa distintos colores para marcarlos. Hay otros libros donde les llega a poner pedacitos de papel y se despliegan, donde hay anotaciones, los corrige, se da cuenta que hay un error y lo marca ahí, separa temas que le interesen. O sea, hace ciencia, hace un trabajo de exploración, de investigación con sus libros muy concienzudamente.
Vamos a tener que hacer otra pausa, Juan. Estamos platicando con Juan Nepote, él es el autor del libro El Lector Científico, y estamos platicando sobre el personaje José María Arreola, o el padre José María Arreola, ¿no? Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Noticias del Imperio tiene 23 capítulos organizados en particular arquitectura. Los capítulos nones dan cuenta del extenso monólogo de Carlota de Bélgica, alguna vez emperatriz de México, quien recupera la lucidez en el momento que precede a su muerte. Los capítulos pares, subdivididos en triadas, nos dan cuenta de los hechos del Segundo Imperio Mexicano. Como se prevé, el monólogo de Carlota abre y cierra la novela. Marco Aurelio Larios en Noticias del Imperio, la narrativa experimental en una novela de gran público, en el libro Premio Fil de Literatura 2007, Fernando del Paso, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. ¿Qué tipo de lector fue José María Arreola? Un lector científico, claro. De esos que no dicen, por ejemplo, las cosas son, sino que aciertan al saber que las cosas parecen ser y que para ocuparse de lo extraordinariamente grande y de lo extraordinariamente pequeño, dudan, observan, miden, clasifican, verifican, nombran, localizan relaciones ocultas entre las cosas. Arreola encarnaba la clase de lector ideal que sugería Giovanni Papini, aquel para quien
todo libro es, en cierto modo, un enemigo, un invasor, y ante el cual no queda más remedio que defenderse, leer a mano armada. Y el arma más adecuada entre los materiales es un lápiz de color. Uno de esos lapiceros macizos de troncos hexagonal con una punta azul y otra encarnada, y herir con él en los márgenes, zona más vulnerable, el libro que estamos leyendo, con largos trazos violentos, con despiadados puntos de exclamación, con insidiosos interrogantes, con flechas de franca desaprobación.
No es difícil encontrar entre los libros de la biblioteca de José María Arreola las evidencias de las discusiones que mantuvo con ellos, sus correcciones, las marcas con distintos colores como si fueran códigos para la relectura. Incluso llega a colocar extensiones de papel para añadir sus comentarios. Enamorado de los secretos de las palabras, como siempre lo fue José María Arreola, lector científico, nunca olvidó que disciplina deriva del verbo latín dicere, es decir, aprender. Aprender es disciplina. La disciplina lleva al aprendizaje, y en su biblioteca lo aprendió todo, leyendo a su ritmo, invencible autodidacta.
Fragmento de Escuchar con los ojos, tomado del libro El lector científico, escrito por Juan de Pote y publicado por Editorial Universidad de Guadalajara 2023. Juan de Pote es el autor de este libro que se llama El lector científico, y trata sobre la vida, sobre la obra, sobre la historia, sobre este personaje tan importante que es José María Arreola. Déjame preguntarte, porque hay mucho como entre mito y entre ficción, que está muy bonito, pero platícanos de algunos de estos mitos. Primero, tiene que ver con esto que te llamó la atención, este ciclista, ¿no?, que se dormía y que bajaba. Pero sé también que él hizo su propia bicicleta. Platícanos de eso. Y por otro lado, el espintariscopio y el radio. Ese tipo de situaciones que son muy importantes, son fascinantes y, bueno, tiene muchísimo
sí,
detrás.
Tal vez esas son de las dos leyendas que más han perdurado. Desafortunadamente, como decíamos en un principio, le ha ganado el olvido a la memoria de José María Arreola. Y digo desgraciadamente para nosotros, porque nos enriquece el conocer a estos personajes, sus historias, y entendemos un poco más de nuestra ciudad, de quiénes hemos sido y de lo que podríamos hacer, ¿no? Más allá de a estos personajes subirlos a un pedestal. Pero hay dos leyendas, por ejemplo, de que se queda dormido con la bici y todo, que no hay forma de encontrar una evidencia, pues, más allá de un testimonio de alguien. O lo de la que hubiera construido su propia bicicleta. Él era un sujeto con una gran capacidad de manufactura, digamos. Uh-huh. Entonces, hay testimonios, hay pruebas de que llegó a construir muchos aparatos de laboratorio que no podían comprar, y entonces los construía. O las instalaciones para los observatorios astronómicos. O sea, era verdaderamente capaz. Podría haber construido una bicicleta. No hay nada que se lo hubiera impedido, probablemente. No sé si vale la pena construirte tu propia bicicleta, si puedes comprar una. O sea, en los otros casos era, no podía comprar el abrigo térmico donde se meten los aparatos del observatorio meteorológico. Bueno, lo construyes, ¿no? O es muy caro. Las bicicletas llegaron a ser muy caras en su época. Entonces, podría ser que haya construido la suya. Es un rumor. Se ha dicho, se ha mencionado. Yo, recientemente, gracias a la generosidad de gente descendientes de alguna familia con la que convivió José María Arreola, logré conseguir unas fotografías de él en bicicleta, justamente. Entonces ya tenemos las fotos de él, están en el libro, donde viene pedaleando su bicicleta muy elegante con su sombrero. Entonces, es una manera de evidenciar con toda claridad que sí está en bicicleta todo el tiempo.
Que era un ciclista.
Sabemos que lo atropellaron y, o sea, de todo eso hay evidencia. De la construcción de su bici, pues no tenemos una prueba fidedigna, ¿no? Pero nada hubiera impedido que
lo hiciera.
Si quisiera, lo hubiera hecho. El otro tema puede ser lo del radio. Aquí en Guadalajara se sabe que él, en 1904, junto con Severo Díaz Galindo, que había sido su alumno y ahí ya eran colegas, aquí en Guadalajara estuvieron jugando con un pedacito de radio, con una partícula de radio. Esa anécdota, Juan José Arreola, su sobrino, la mantuvo viva, porque le llegaba a decir a sus alumnos: mi tío tiene un pedacito de radio que le mandó Marie Curie. Y porque además se carteaban y tenían ahí, o sea, sugería que tenía una especie de romance. Y les decía: mañana les voy a traer el pedacito de radio, van a ver, ¿me vas a hacer? Y nunca se, al menos a los exalumnos que yo conozco, nunca se los llevó esa muestra de radio. Lo que sí es claro, y tenemos las pruebas, es que efectivamente José María Arreola y Severo tuvieron un pedacito de radio aquí en 1904, dentro de un equipo que se llamaba espintariscopio. O sea, no fue un pedazo de radio que le hubiera mandado Marie Curie, sino algo que compraron. Le compraron a un amigo que se llamaba Luis G. León, que era el fundador de la Sociedad Astronómica de México, un tipo también fuera de serie, muy interesante, que compró el espintariscopio y luego les vendió uno. No está claro si es el único que tenía o les vendió otro ejemplar, pero bueno, se los vende. Hay una factura, tenemos la factura en la que el seminario le paga una pequeña fortuna por eso, lo que demuestra que sí apoyaban los, uh-huh, los juguetes de Severo Díaz y de José María Arreola, y con ello toman unas imágenes, lo analizan, publican un artículo a partir de un folleto que el propio Luis G. León les pasó, y ya, bueno, pero eso nos coloca en Guadalajara a la vanguardia de la investigación científica en 1904, porque apenas era año y medio por ahí de que al matrimonio Curie, a Pierre y Marie, junto con Henri Becquerel, habían recibido el premio Nobel, precisamente por el descubrimiento del radio. Entonces, sí, era un gran suceso el que hubieran tenido esa partícula de radio. Lo interesante, además, es que Juan José, en ese afán de convertir en ficción la realidad, que tenía muy marcado, dimensiona a su tío a esa posibilidad de intercambio con los Curie, pero además hay un cuento de Juan José Arreola que se llama El prodigioso miligramo, en el que reconoce en alguna entrevista años después que está basado la anécdota para hacer ese cuento, que es un gran cuento, una hormiga que se encuentra un pedacito ahí de un miligramo que brilla, es justamente el radio. Entonces tenemos ahí un ejemplo muy interesante de la literatura hispanoamericana, del cruce entre ciencia y literatura, uh-huh, con el prodigioso miligramo. Y bueno, ese es otro de los sucesos que ocurrieron aquí con José María, te insisto, con lo del radio. Otro interesante que puede pasar allí, que casi no se ha hablado, es que cuando entran las fuerzas del ejército de Obregón acá y toman la ciudad, él logra relacionarse con alguien del ejército también de este grupo para proponer la idea de acuñar monedas, porque se necesitaba dinero, pues que es una época en la que se imprimen billetes y dejan de tener valor, y bueno, es una locura la economía entonces, y José María junto con este personaje y un tórculo que tenían, hacen unas monedas. Entonces llegó a hacer estas monedas, llegó a tener el radio, llegó a pronosticar terremotos, traducía recetas, andaba en bicicleta hasta sus últimos años, tenía un ataúd, que tenía un ataúd debajo de la cama, y le decía a todo el mundo, bueno, voy a ir a descansar un poco, se metía ahí, y les decía que era su último traje, y era un ataúd que se había hecho a la medida, pues, por alguna afición un poco extraña, ¿no? Entonces, uh-huh, la tenía ahí permanentemente. Además, se dedicó a la fotografía en los años en los que todavía era una actividad un poco rara, y no solo tomaba fotografías que incluimos en el libro, sino que también coleccionaba, llegó a reunir una importante colección de fotografías que le regaló a Juan Víctor Arauz, y que ahora forman un acervo muy importante en la ciudad. Entonces, esos son algunos de los muchos vidas, intereses que tenía este personaje y que tratamos de ejemplificar en el libro. El libro, además, materialmente es muy bonito. El libro son dos libros, este, uh-huh, de lector científico, en realidad. Hay uno impreso, que aquí yo tengo el ejemplo en mis manos, en pasta dura, muy bonito, y cada elemento de diseño trata de contar también o de sugerir parte de la historia que se cuenta en el libro. El color, que parece que está iluminado, tiene que ver con la lava de los volcanes.
Que ahí está perfectamente.
Se ve el volcán por aquí de Colima, que, uh-huh, está ahí representado. Pero también tiene que ver con el radio, justamente, ¿no? Con la radioactividad. Lo que vemos por acá es la estructura atómica, justamente, del radio. Están el acueducto, que se llama Acueducto Castaños, luego Acueducto Porfirio Díaz, que todavía queda un pedazo.
Aquí en Guadalajara, aquí, que está acá por el norte de Guadalajara. Pues,
ajá, y que lleva, bueno, que servía para llevar el agua hacia Colomos, y bueno, para resolver los problemas del agua, y hay una institución de educación privada, ¿no?
También está la cámara fotográfica.
Está la cámara fotográfica, semejante a las que pudo haber utilizado, pero también tenemos, por ejemplo, las guardas.
Eso es maravilloso, platícanos de eso.
Este representa, miren, si vemos en estas páginas, aquí en la página 364 de esta edición,
tenemos unas fotografías,
hay,
¿o qué son?
Exacto, hay una foto de los libros que él tenía,
okay,
y que donó a la Universidad de Guadalajara, por cierto, ahora forman parte de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, y esos libros con esas guardas era un estilo que se usaba en el siglo XIX cuando tú querías encuadernar finamente alguna publicación. Entonces, es un sistema azaroso, pones en agua, en aceite, combinas aceite con agua con otros elementos, y se coloca papel y se adhiere y se forman estos patrones que son únicos, o sea, es una combinación única. Y ahora quisimos hacer así como está en sus libros, de tal forma que será como un libro de su biblioteca. Incluso está el Ex Libris que él diseñó.
Este es el libro físico, que está precioso, es una maravilla, es muy extenso. a pesar de ser tan extenso, te quedó todavía más información que Exacto. lo tienes en el libro, en la versión electrónica que también tenemos en la editorial.
Por eso decíamos que son dos libros que se tomó esa decisión la gente de la editorial, que hubiera sido medio inmanejable y costoso la impresión de uno solo. Entonces, bueno, tenemos esta de 460 páginas más o menos que tiene que ver con la parte biográfica. Hay un primer ensayo muy amplio biográfico, luego su obra como fotógrafo y su biblioteca. Son esos tres elementos. Y luego hay otro capítulo dedicado exclusivamente a su obra. Tratamos de recuperar toda la obra que generó él, impresa, escrita, y hicimos un ebook o un libro digital que rebasa las 900 páginas, o sea que es un poco el doble de este. Y esa es la otra versión, ¿no? Entonces, la versión impresa de cortita, aunque está voluminosa, y el ebook de cerca de 900 páginas con toda la obra de José María, que es muy interesante porque hay cosas que ya hemos dicho, hay cosas sobre el temazcal, sobre el náhuatl, sobre cómo identificar cuando el pan y el vino no sirve para la misa, por ejemplo, artículos de divulgación astronómica, meteorológica. Un estudio sobre la toponimia indígena, por qué los nombres de Jalisco tienen esa raíz relacionada con el náhuatl, en fin, una gran cantidad y diversidad de alguien diletante, distraído, como podría ser una acepción de diletante, pero también de alguien que se deleita en todo tipo de conocimiento y en todo tipo de pregunta y que no le importa creer que esa es otra disciplina en la cual ya no se puede meter él, sino al contrario, es alguien que cruza todo tipo de fronteras del conocimiento.
El lector científico, este libro que sacó Juan Nepote recientemente aquí con la editorial de la Universidad de Guadalajara, que está el libro físico, lo pueden comprar incluso en la librería Carlos Fuentes.
Librería Carlos Fuentes.
Y está el ebook que todavía tiene más información y se lo pueden encontrar en editorial.udg.mx. Muchísimas gracias, Juan. Se nos está terminando el tiempo. El día de hoy hemos platicado y, bueno, nos da mucha curiosidad. Y creo que puede ser muy divertido entrar a ver este libro, a leerlo.
Sí, sobre todo eso, quisimos hacer algo lúdico incluso, porque estamos convencidos de que este personaje es lúdico, es divertido. Entonces yo creo que van a pasar un buen rato de lectura si se acercan a él. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias a ti, Juan Nepote, un incansable comunicador de la ciencia que también colabora como coordinador de proyectos especiales del Museo de Ciencias Ambientales. Nos vino a presentar este libro del lector científico sobre este personaje intrigante y fascinante como lo es José María Arriola. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Juan.
Bueno, ya para terminar, este libro, si ustedes quieren, lo pueden comprar, como ya lo dijimos, en la librería Carlos Fuentes o la versión digital en editorial.odg.mx, donde van a encontrar muchísima más información. Yo los invito a que nos sigan en las redes sociales de la editorial en Facebook, Instagram y YouTube como Editorial UDG. Gracias a todos y gracias a todas las que hicieron posible esta página maestra. Si ustedes quieren, pueden escuchar cualquiera de los programas que ya salieron al aire en los podcasts de Radio Universidad de Guadalajara o también pueden buscar el podcast en Página Maestra en Spotify. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Juan Romo y los espero en la siguiente emisión de Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Página Maestra es una coproducción de Red Radio Universidad de Guadalajara y Editorial Universidad de Guadalajara. Dirección Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Carp. Contenidos, Carmina Nahuatlato y Martín Martínez. Colaboración, Cecilia Cune. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2023.
Página Maestra.